de la Santa Cruz, nuestro Señor Dios, y oramos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. A eso venimos, como sabemos muy bien, a esta actividad y a nuestra vida, haciendo constantemente ejercicios y prácticas para que se incremente en nosotros, pues en definitiva, la fe, la esperanza y el amor en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe, el abandono en Él, la confianza en su palabra, vivir de Él y el transformarnos en Él, en su persona. Pues que busques a Cristo, que lo busques dentro de ti. Cuántas veces San Agustín se lamentaba diciendo: yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, y te buscaba en las cosas exteriores y eras más íntimo a mí que mi mismo yo. Invitaba a buscar dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Cuida tu corazón, guarda tu corazón para que estés siempre en esa búsqueda interior, que es pues donde está, al fin y al cabo, la Eucaristía. Pues permanece a una distancia de nosotros. Cuando lo recibimos en la hostia, está dentro transformándonos, pero después queda su presencia de inhabitación y por lo tanto una permanente, no sé, como sagrario interior, que hemos de aprender a estar ahí. Búscalo en tu interior, búscalo vivo como el interlocutor que tiene muchas cosas que decirnos. Ya nos ha dicho muchísimas, no agotaremos nunca su palabra revelada, su palabra en la Escritura, pero siempre está diciéndonos cosas, siempre está enviándonos su Espíritu, siempre está actuando de esa manera misteriosa. Búscalo en ti, y efectivamente está vivo, y no es una búsqueda que se quede pues como en un encuentro con el que podríamos tener con otra persona. Me encontré con fulano y lo saludé, o me encontré con mengano y hablé con él, o pues estuve muchas horas conversando con alguien porque estábamos tratando de un negocio, sino que el encuentro y la presencia, como sabemos, es una realidad transformante, porque nos cambia, nos compromete vitalmente, nos hace ser otro. La acción de la gracia, la fuerza de la oración, la acción del Espíritu Santo, y nos hace que se cumpla aquello que decía el Señor: pues el que me ama permanece en mí, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Porque ese es el proyecto del Padre Celestial, que ustedes sean en mí y yo sea en ustedes. Y otra vez tenemos que hacer un esfuerzo, porque es una verdad de fe que no es sensible, no es comprobable, está más allá de, pues no solo de los sentidos, sino también de la razón. Es absolutamente trascendente. ¿Cómo es posible que yo me vaya transformando en Cristo, que yo sea Cristo? Y quizá podemos tener un poquito, no sé, muchas influencias que nos impidan esto, entre otras la influencia luterana, esta terrible herejía, que viene a decir que la salvación es solamente una imputación extrínseca de los méritos de Cristo, y hablaba como una especie de como de manta que se nos pone encima para que Dios no vea nuestra podredumbre. Esa manta, decían, es Cristo, y bueno, cuando vea Cristo, y por lo tanto lo único que me salva es esa fe fiducial que me permite creer en Cristo. Y decimos, no, es que es realmente un proceso de transformación, un proceso de santificación, un proceso de cristificación, un proceso de divinización. Y entonces ve creyéndotela, porque eres mucho más de lo que pareces, porque no te vas a salvar pues porque alguien hizo algo o por tus obras, sino porque te transformaste, porque dejaste que te cristificara la gracia de Dios. Y por eso San José María insistía tanto en esta verdad. Decía, pues, ¿cuál es el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei? Pues el sentido de su filiación divina. Y no es una originalidad, lógicamente, de San José María, es que esto es una cosa exclusiva del Opus Dei, es que es el cristianismo radical. Es el centro de, pues, el proyecto de Dios, el misterio que decía San Pablo, que estaba escondido en los siglos y que se viene a revelar precisamente ahora en Cristo. Porque si no fuera en Cristo, no entenderíamos cómo podemos ser realmente cristificados o realmente hijos de Dios, realmente participar de la naturaleza divina. Y pues podemos pedirle, como siempre, al Espíritu Santo que nos dé este don, el don de piedad, si dame conciencia de este proceso profundo de mi transformación en tu Hijo, en tu único Hijo, de tu transformación en, no en otro Cristo, como si fuera distinto, sino en el mismo, o en el único. Y como sabemos, es una realidad muy fuerte, porque pues estamos diciendo que estamos dejando de ser lo que somos para ser una nueva criatura, y entonces nos dirán, bueno, pues que no es eso del bautismo, que el bautismo no te dio una nueva naturaleza, y no desde que hace muchos años, casi los mismos que tienes de vida, posees esa nueva naturaleza. El asunto es que te acabe de empapar y que acabes de ponerla como fundamento de todo y que te la acabes de creer y que acabes como de dejar de que esa verdad te empape, te inunde. Porque así como un gorrión tiene la naturaleza del gorrión, es decir, un gorrión engendra a otro gorrión, o un tigre a otro tigre, porque pues le da a participar de su propia naturaleza. O sea, Dios me engendra a mí en su Hijo, y la identificación con su Hijo me hace verdaderamente Cristo. Y se va realizando, y es un proceso creciente. Pues decimos que de alguna manera todos estamos en esta vida como en proceso de gestación. Estamos formándonos, en este caso nos estamos formando en el vientre de María, porque ella nos está haciendo Cristo. Y cuando seamos dados a luz en la eternidad, diremos, qué maravilla, qué proceso, aquello que no me daba muy bien cuenta, ahora resulta que estoy viviendo la vida divina en plenitud, ya sin velos, sin oscuridades, ya con todo su despliegue de fuerza que quiso el Padre Celestial en su proyecto grandioso, que yo no lo rebaje, que no me pierda, que lo propague. Felicitémonos y demos gracias, dice San Agustín. Felicidades, muchas veces felicitamos por cosas muy simples, como, bueno, pues hoy es tu santo, felicidad, bueno, pues, ¿qué importa que sea mi santo o lo que sea? Pues, sacaste el premio de la rifa, oh, felicidad. Felicitemos y demos gracias, dice San Agustín, a los bautizados. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admirados y regocijados, hemos sido hechos Cristo. Entonces, bueno, no pierdas la memoria de tu identidad. A veces, pues decimos, cada vez se me olvidan más las cosas. Pues, no te preocupes. Con tal de que no se te olvide tu identidad. No porque puedas contestar cómo te llamas, que también sería grave que se nos olvidara cómo nos llamamos, o quiénes somos, o dónde vivimos. Pero hay una identidad mucho más profunda, que es esta identidad de participación de la naturaleza divina. Porque si no, puedo acabar pensando que soy una especie de animalito, o que soy una especie de, pues no sé, de ser para la política, o para la economía, o para el deporte, o para las relaciones sociales, o un ser para pasarla bien. Si no, es que pues tengo una realidad que no la puedo perder por nada, solamente la puedo perder por el pecado, y por eso es tan grave, tan terrible, que pierda mi dignidad de hijo de Dios por el pecado mortal, me mata la vida de la gracia. Y entonces, de una manera muy inconsciente, pues puedo perder la fuerza de la vida de la gracia. Entonces también la puedo perder de otras muchas maneras, por lo menos en cuanto a mi advertencia. Por ejemplo, porque puedo pensar que lo que importa en mí es lo que tengo. Y entonces, pues, no sé, me afligen mucho no tener lo que quisiera tener, o el futuro, o el pensar que puedo perder lo que tengo. Y entonces, pues yo estoy realmente empeñado en decir, es un valor la pobreza, es algo que tienes que perseguir, porque pues te hará decir, bueno, yo tengo una riqueza que no me pueden robar los ladrones, que no puede enmohecerse, es mi vida divina, mi riqueza de ser del Padre, de ser hijo del Padre celestial. Y tampoco valgo por lo que hago. Hay personas muy activas, o como se dice ahora, muy intensas, bueno, haciendo y haciendo y diciendo y subiendo y bajando. Y dice, bueno, no te vale lo que haces. Y decía el Señor, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y por eso, como decíamos ayer, pues hemos de buscar ser personas profundas, que muy buenas, cuál es el proyecto del Padre Celestial. Y si el proyecto es que seas Cristo, es que seas su Hijo, es que te vayas transformando. ¿Cuántas personas apuestan, por ejemplo, a la salud? Si no lo que va a decir es que seas sano, y menos a que tengas buen cuerpo, por ejemplo, a que no engordes. No es lo que vale de ti. Y como vemos muchas personas que buscan todo tipo de modelos de ropa para lucir su cuerpo, dice, que no eres eso, o sea, no eres un cuerpo. No te proyectes como un cuerpo, y menos como un cuerpo sensual, porque estarías mandando una imagen muy equivocada de lo que eres. A lo mejor estás mandando una imagen de una mujer ligera, de cascos, ¿no? Pues es bueno que proyectes tu dignidad de hija de Dios, sí, que te vistas conforme a tu dignidad de hija de Dios, pero no porque quieres, pues, no sé, tener algún tipo de vanidad, sino porque es tu verdad. Y tampoco vales por tu juventud, o dejas de valer por tu vejez, por el paso de los años. Entonces Dios estará muy empeñado en que efectivamente seas consciente de que vas perdiendo facultades, tanto intelectuales como físicas, o vas perdiendo, la piel lisa, y ahora tienes una piel arrugada. Esto se acaba, pero esto no. Estás participando de la naturaleza de Dios. ¿Y qué consecuencias puede tener? Pues ya decíamos, en primer lugar, que tenga un gran miedo al pecado. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo y no pueden más. Tengan miedo a los que pueden arrojar el cuerpo y el alma a la gehenna. ¿Por qué a la gehenna? Pues la gehenna era una especie de basurero en las afueras de Jerusalén, donde todo el mundo echaba las porquerías de ahí. No había en aquella época procesos de basura, ¿no? Pues la basura se acumulaba y se acumulaba, y más basura y basura y basura, y lógicamente moscas y buitres y todo tipo de malos olores. Y ahí te pueden arrojar. Y entonces, ¿qué contraste de mi dignidad de hijo, de mi grandeza de ser de Dios, de ser de la estirpe divina y de participar de la felicidad de Dios por toda la eternidad, a ser arrojado en la gehenna? Teman a quienes pueden arrojar el cuerpo y el alma a la gehenna, al lugar del castigo. Y tendré, por lo tanto, que decir, pues, que nada me haga perder, ni siquiera mínimamente me acerque al riesgo de perder mi dignidad de hijo de Dios por el pecado. Un pecado mortal, uno, me priva de la dignidad de hijo de Dios. Entonces ya dejo de estar como en el campo visual del Padre Celestial, porque ya no me ve en su Hijo, ya no estoy unido a Cristo. Por eso ya no puedo comulgar, ya no puedo participar del cuerpo de su Hijo, ya no puedo hacerme Cristo. ¿Y qué otra consecuencia puede tener mi filiación divina, mi conciencia de la filiación divina? Pues lógicamente una conciencia de que toda mi vida va a estar más allá de la moral de mínimos, sino que voy a estar planteando todo en una moral de máximos, en todos los sentidos. Por ejemplo, en mi entrega, mi vida de entrega. Es que me están pidiendo muchas cosas. Es que es demasiado ya este plan de vida tan exigente. Es que ya he hecho 3 o 4 mortificaciones. Bueno, no estamos en moral de mínimos. Es que me estoy desgastando. Leí la biografía de este sacerdote, de unos 3 primeros sacerdotes que se ordenaron en el Opus Dei, don José Luis Musquiz, que verdaderamente es admirable cómo se entregó en España cuando fue ordenado, después en Estados Unidos empezó la labor, verdaderamente en situaciones muy, muy una gran penuria. Ni sabía inglés, estaban ahí en Chicago perdidos en un departamento, no conocían a nadie, los americanos pues ni caso les hacían, no les daban dinero, no podían el cardenal de Chicago en aquella época pues no los quiso recibir bien, en fin. Y después otras muchas cosas. Después lo mandó San José María al Consejo General y estuvo unos años en Roma, pero después le pidió que fuera a Suiza y después a Japón. Total que se enfermó y acabó en España, unos años en España como recuperándose, pero después volvió ya don Álvaro a pedirle que regresara a Estados Unidos y hacía un enorme apostolado. Bueno, pues es que tenía conciencia, yo no voy a estar como restringiéndome, limitándome, yo tengo una moral de mínimos. Estoy buscando en serio la santidad más alta y mi mayor entrega, porque estoy en las cosas de mi padre, porque no soy un asalariado. No digo, yo trabajo 6 horas y después tengo 1 hora para comer, entonces trabajo 5 horas y ya, páguenme mi sueldo. No hacemos las cosas por obligación, sino por conciencia de hijos. Estamos en la viña de nuestro Padre y por eso pues, nos empeñamos en el apostolado, porque sabemos que al Padre le duelen los hijos pródigos o que, pues sí, que derrochan la herencia paterna y se van lejos de la casa del Padre. ¿Y qué tiene esta voluntad salvífica universal? Que todos los hombres se salven. Y no pierdo de vista mi dignidad. Y por lo tanto, tendré que decir, oye, pues que nada te ponga triste. Se pongan tristes, decía San José María, los que no se saben hijos de Dios. los que se les olvida que son hijos de Dios, que tienen un padre así. Y hablaba mucho de eso, de la alegría de los hijos de Dios, que es mucho más que una alegría fisiológica, de animal sano, es esta profunda conciencia. Estoy participando en la naturaleza divina. ¿Cuántos ejemplos en la literatura universal pues, de eso, no? Parece que no es algo, o parece que es, pues, un, no sé, un animalito más, como por ejemplo el cuento del patito feo. Bueno, pues el patito feo, no sé, no me acuerdo cómo es el cuento bien, pero pues la gallina empolló un huevo un poco distinto, más grande que el de los demás, y de repente apareció un pollito feo. Ah, no, pero un patito feo. Un patito feo. Entonces no era una gallina, una pata. Empolló un huevo. Que pues resulta que estaba feo porque era negro y caminaba muy raro. Pues el asunto es que no era un pato, sino que era un cisne. Al final apareció como nadaba, y nadaba con una gran elegancia. Era más que pato. Era un cisne. Y así nosotros decimos, pues que parezco pato. Parezco un ser terrenal, y tengo las miserias de todos los terrenales, y a veces puedo pensar que estoy ahí en la sociología terrenal. No, yo estoy en la sociología divina, estoy en la sociología de los hijos de Dios, incluso más que la sociología angélica, pues porque mi dignidad está por encima de la naturaleza puramente espiritual. Los ángeles lógicamente también están elevados al orden sobrenatural, también son hijos de Dios, pero puedo decir, no voy a tener nunca baja autoestima, no voy a tener complejos, no voy a decir, es que esta persona es rica, yo soy pobre, esta es guapa, yo soy fea, esta es sabia, yo soy ignorante. Bueno, es que soy hijo de Dios, y o este es noble, y yo no tengo ningún título de nobleza. Una persona me decía que había hecho una cosa de quién sabe qué del ADN y la mandó a Estados Unidos, o no sé yo cómo está ese asunto, pero creo que tienes que mandar sangre y te hacen un estudio de tu ADN, y entonces te dicen todos tus antepasados, y si tienes 66% de sangre española, portuguesa, 10% de sangre indígena, 8% de sur de Europa y 1% de judío, bueno, ¿qué importa? O sea, no tiene absolutamente ninguna importancia. Ninguna, o sea, la sangre es la sangre de los hijos de Dios, y nuestro pedigrí, podríamos decir, pues es que somos de Dios, somos hijos de Dios. Pues cómo se empeñaba el Señor en decirlo de una manera y de otra. Así como yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí, ya vivirá por mí, vivirá mi vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en gran abundancia, la vida. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues ojalá digamos todos, yo voy a crecer en vida de Dios, en vida divina. ¿Y cómo? Pues en primer lugar con la Eucaristía. Me va a hacer crecer dependiendo de mis disposiciones. Pues, alma de Cristo, santifícame. Alma de Cristo, dame la gracia que tienes en plenitud en tu alma de Cristo. Y efectivamente me da la vida divina, esta vida que ha venido Cristo a darnos en gran abundancia. Yo soy la resurrección y la vida con mayúscula. Esta otra vida, pues todos nos damos cuenta de que acaba perdiéndose. La otra empieza cuando nos morimos en su plenitud, pero está aquí incoada. La tenemos, por eso es tan importante. Si pues, te vas a morir, pues pídele una sola cosa, o sea, pide morirte en gracia, la gracia mayor de todos, que se llama, es la gracia de la perseverancia final, la gracia de morir en gracia. Y le decía a Nicodemo, es preciso nacer de nuevo para entrar en el reino, es preciso nacer por el agua y el Espíritu Santo. No puedes entrar en el reino así como estás, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo, si ya soy viejo, puedo volver al vientre de mi madre? Pues esa es nuestra fe, esa es la revelación, ese es nuestro fundamento. Lo decimos cada vez que rezamos el credo. No decimos, creo en un solo Dios todopoderoso, pero sería terrible decir creo en un todopoderoso. Creo en un solo Dios Padre omnipotente, Padre todopoderoso. Creo en un Padre todopoderoso. Es poderosamente o todopoderosamente Padre. Dicen que el Islam le da muchos títulos a Alá, pero nunca le llama Padre. Es como una irreverencia, según el Islam. ¿Cómo voy a decirle a Alá que es mi Padre? Yo soy una criatura miserable. Bueno, pues el cristianismo nos dice, fíjate que dile Padre, Padre Todopoderoso. Descansad, hijos, en la filiación divina. Dios es un Padre amoroso, lleno de infinito amor. Llamadle Padre muchas veces al día y decidle a solas que le queréis muchísimo, que sentís el orgullo y la fuerza de ser hijos suyos. Pues María nos gesta. Todavía no estamos plenamente formados. Si estuviéramos plenamente formados, pues seguramente ya Dios nos hubiera llamado a su presencia. Hay gente que llama muy joven. Dice pues que ya está lista para... Ya no tiene nada más que hacer en esta vida. Y a veces los viejitos dicen, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues, ¿cómo que qué estás haciendo? Pues estás tratando de ser más Cristo. Estás tratando de acabar de gestarte para que ya no vayas a... Pues a llegar un poquito... Pues no sé cómo se llama, ¿no? Primerizo, ¿no? Se llama pues cuando los niños nacen antes de tiempo, prematuro. Si llegas prematuro, te vas a tener que ir al purgatorio, acabar de hacerte plenamente Cristo. Pues ahí estamos en el vientre de María, o sea, bendito sea el fruto de su vientre. Tú también eres fruto del vientre de María. Ve haciéndote más y más mariano. Diría Griñón de Montfort, María es el molde de los santos. Se hacen en ese vientre, y si una cosa se hace en un molde, pues es mucho más fácil que si no tuviéramos molde. Pues ahí es todo de Dios, y nos dice, bueno, sí, te voy formando, pero acuérdate lo que tienes que hacer. Busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, identifícate con Cristo, no lo pierdas de vista. Cuida mucho tu fuerza de unión a través sobre todo de tu vida eucarística, pero también de tu continua presencia suya, de tu comunión y después de tu compañía a los sagrarios, de vivir de la Eucaristía, y entonces efectivamente te vas a ir formando más y más en ese vientre hasta que seas dado a luz en plenitud, saltándote el purgatorio para estar para siempre gozando de esta inmensa dicha de los hijos de Dios. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.